porque somos creados a imagen de Dios y a disfrutar su creación, los invitamos a comer pensando. Y mientras pensamos en lo que comemos, lo disfrutamos. Comer pensando son conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presenta Radio Transmundial. El texto bíblico dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Bueno, hoy vamos a hablar de este elemento mencionado por Jesús en el Sermón del Monte como su uso alimenticio. Y estamos aquí en este espacio de Comer Pensando con Elizabeth Barcia, nutricionista, que viene a acompañarnos a charlar en esta su especialidad de trabajo que nos lleva a pensar en este elemento que es la sal. Bienvenida, Elizabeth, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias. Es un gusto poder volver a estar hoy aquí con ustedes.
Bueno, la sal, vaya que sí es parte de nuestra alimentación,
Sí, forma parte de la alimentación diaria de la mayoría de las personas. Sal o sal de mesa, que en realidad es el nombre popular para lo que es el cloruro de sodio, ¿no? Uh-huh. Es importante, pensaba, ¿no?, ahora en este versículo, sacar como dos grandes funciones a nivel alimenticio de lo que es la sal. Por un lado, se usa para dar sabor, sabor salado, que además es un sabor primario. Hay receptores gustativos en nuestra lengua que son específicos para ese sabor. Pero además también en eso de dar sabor, la sal resalta, ¿no? Potencia, claro, los sabores naturales de los alimentos. Eso algunas veces puede jugar un poco en contra, en el sentido que nos estimula el apetito y la ingesta. Pero bueno, así que da sabor salado y por otro lado conserva, ¿no? La sal se usa para conservar alimentos, todos los alimentos que están en salazón, las carnes, los pescados, ¿no? Los encurtidos y algunas verduras que también por ahí vienen enlatadas en soluciones salinas. Esta sal lo que hace es no dejar el agua disponible para los microorganismos, entonces se conservan sin la necesidad de estar refrigerados, por ejemplo. Esto en algunos tiempos fue muy importante. La sal se llegó a usar como moneda o a veces como parte del pago, claro, a los soldados de la vía salina. De ahí viene la...
El palabra salario,
eso,
¿no?
Eso mismo. O sea que siempre fue muy preciada, sobre todo en esas épocas donde la refrigeración no existía y para conservar carnes era necesaria. Nosotros, hoy por hoy, si vamos a comprar sal, tenemos distintos tipos. Por un lado lo que es la sal refinada, que esta se obtiene por la extracción minera de rocas que tienen cloruro de sodio. Uh-huh. En nuestro país, por decreto, está fortificada con yodo, sí, para uh-huh. prevenir el bocio. Y también la podemos encontrar adicionada de flúor para prevenir todos uh-huh. los que son problemas bucales. Entonces, podemos encontrar sal refinada iodada o iodo fluorada. Uh-huh. Eso está bueno uh-huh. Fijarse a ver según lo que uno quiera consumir. Después también en este último tiempo se ha puesto muy de moda lo que son las sales marinas, que son sales no refinadas que se obtienen por la evaporación del agua marina. Tienen cierta composición en minerales, no, lo que no tienen es ese agregado, digamos, preventivo para prevenir enfermedades, tienen lo natural. Y bueno, aunque se han puesto de moda, tienen la contra que son un poco más caras, ¿no?
Claro, las sales marinas.
Sí, y después uh-huh. Se han puesto muy de moda por ahí las sales del Himalaya o la sal rosada del Himalaya, la azul persa. Bueno, esos son sales también que pueden ser distintas según su origen geográfico, que el color que tienen es por algunas trazas de minerales que le dan ese color. Por ahí también hay sales que vienen saborizadas con hierbas, con especias. Lo que es importante es que más o menos refinada venga de la China o de donde venga, todas las sales hay que moderar su consumo uh-huh. porque tienen un alto contenido en sodio. Uh-huh. Dentro de ese cloruro de sodio, el 40% va a ser sodio y el 60% va a ser cloro. Entonces, es un alimento que tiene alta cantidad de sodio y por eso tenemos que moderar el consumo. Porque el alto consumo de sal se asocia a un aumento en la presión arterial.
Claro. ¿Ah?
La presión arterial es la presión que hace la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos, las arterias. Eso predispone más a que se lesionen, a que haya un engrosamiento, una obstrucción. Entonces después puede derivar en algunos problemas como infarto de miocardio por falta de irrigación, o que esa presión excesiva de la sangre llegando a algunos órganos como el cerebro genere algún accidente cerebrovascular, o que llegue a los riñones y también pueda generar algún tipo de insuficiencia renal, ¿no? Entonces, para evitar la aparición o el agravamiento de lo que es la hipertensión arterial, una de las cosas que es muy importante es reducir el consumo de sal, en definitiva el consumo de sodio. No es lo único, pero es muy importante.
Y en algunos casos, cuando ya la enfermedad de la hipertensión se instaló, lo elimina el médico, ¿no?
Sí, o se consume en cantidades muy reducidas. Sí, se hace lo que se llama una dieta hiposódica moderada, o bueno, según el grado de restricción que considere el médico. ¿Ah?
El nutricionista tiene que hacer sus malabares con el paciente.
Negociar para... mucho con el paciente, ¿no? Pero bueno, hay algo que es importante, ¿no? Que hay personas que me dicen, bueno, está, pero yo no tengo presión alta, entonces no tengo por qué controlar mi consumo de sal.
Y le dan a la sal sobre la comida.
Sí, bueno, eso no es así, porque la sal es una enfermedad que cuando aparece puede no presentar síntomas.
La hipertensión.
Entonces, sí. La hipertensión arterial. Es como un enemigo silencioso, ¿no? Que va apareciendo, entonces lo importante es prevenir.
O se sea, tenga no se instala o no se... de golpes progresivo.
No, generalmente empiezan a aparecer fluctuaciones en la presión arterial hasta que después sí se instala. Además, en nuestro país tenemos una alta prevalencia de hipertensión arterial. En datos del 2013 dice que el 36,6, o sea, casi 37% de los adultos del país tienen hipertensión. Y si se ve con los datos anteriores que eran del 2006, estaban en 30,4, o sea, que ha habido un aumento importante en pocos años. Y esto está muy vinculado a los hábitos alimenticios de los uruguayos, que en los últimos años se consume cada vez más preparaciones prontas para el consumo. Claro. Que tienen mayor agregado de sal y que es excesiva aún para personas que no tengan presión alta, ¿no?
Estás entonces, hablando de los congelados y todo
sí,
lo que es procesado.
O comida hecha, que a veces uno compra...
Las rotiserías.
Exacto. Sí, productos procesados en general y comida pronta generalmente son los que tienen más agregado de sal.
Que incluso se los pone a propósito para que duren más, digamos.
Sí, o a veces es por un tema que sea más agradable,
claro, más sabroso,
gusten más. ¿Ah? Pero bueno, no es la única razón, la hipertensión arterial no es la única razón por la cual moderar el consumo de sal, ¿sí? Un consumo excesivo de sal, por ejemplo, favorece la eliminación de calcio en la orina, o sea que es un factor de riesgo para enfermedades como la osteoporosis, o también favorece la obesidad, por eso que decías tú, ¿no? Al resaltar el sabor de ese alimento y da más ganas de comer, favorece o predispone al comer en cantidades excesivas y favorece el sobrepeso, ¿no? Lo que pasa con los snacks, por ejemplo, ¿no? Ah, no puedo parar de comerlos, tan salados, tan ricos.
Parece, ¿no?
Claro. También los alimentos con excesiva cantidad de sodio, como esos que son en salazón o los encurtidos, también están vinculados a un mayor riesgo de algunos tipos de cáncer, como el cáncer de estómago. Y también el excesivo sodio dificulta la eliminación del ácido úrico por la orina. Entonces, se contraindican enfermedades como la gota o el ácido úrico.
¿Y o eso sea, es lo que produce los famosos cálculos?
Es una de las razones, no es la única. Pero, bueno, como verás, o como verán, hay muchas razones por las cuales
hay que ser cauteloso,
moderar,
¿no?
Claro. Y bueno, entonces, se tenga o no se tenga presión, moderar la sal es importante, por todo lo que les decía. Y hay que tener en cuenta dos cosas, que hay principalmente dos fuentes de sal. Una es la que uno le agrega, que esa es más fácil de ver. Yo cocino, agrego sal, o está pronta y sumo con el salero. Pero pues está la sal escondida, en los alimentos, en esos que ya vienen prontos. Y a veces esos alimentos que son ricos en sal son hasta alimentos dulces. Por ahí son bizcochos, galletitas, cereales para desayuno, que sí.
Vos sabés que incluso he visto algún helado que sale al mercado ahora que tiene algún tipo de sal incluso.
Sí, por esto de que la sal no solo aporta sabor salado, sino que también resalta los sabores de claro, exacto, como un resaltador de sabor. Entonces, para que sea más atractivo se lo utiliza a nivel industrial. Después están los que seguro nos damos cuenta que son salados, ¿no? Alimentos muy salados como fiambres, embutidos.
Sin duda.
Caldos y sopas instantáneas, los snacks, y bueno, podemos seguir, ¿no? Las conservas, los enlatados, todo lo que viene en salmuera.
¡Ah, qué tremenda las aceitunas que vienen así! Sí. Y una vez se las come sin enjuagarlas un poquito, que te da una sensación terrible.
Lo importante es saber que el sodio es un nutriente de declaración obligatoria, o sea que siempre va a estar en el rotulado de alimentos. Entonces nos podemos fijar y comparar para tratar de elegir los alimentos que tienen menor cantidad de sodio. En esa cantidad que figura en la etiqueta de sodio, lo que va a estar es el sodio natural del alimento, la sal que se le agregó que aporta sodio, o sea que el sodio proveniente de la sal va a estar también, y además puede haber sodio proveniente de otros aditivos, a veces hay algún otro resaltador del sabor, como glutamato monosódico u otros aditivos que son en base a sodio que también pueden estar, pero es importante entender que principalmente lo que va a reflejar es si ese alimento tiene agregado de sodio o no. Porque los alimentos naturales no son altos en sodio. Tienen una cantidad muy moderada, entonces generalmente el exceso de sodio está por el agregado de sal. Una forma de darnos cuenta es, por ejemplo, si por porción ese alimento tiene más de 100 miligramos de sodio, ya nos puede dar la pauta de que tiene un agregado de sal.
Hacemos una pausa en la conversación con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia, que está acompañándonos para charlar en este ciclo de Comer Pensando, y hoy el tema es la sal.
Radio Transmundial lo escucha.
Nuestro SMS es el 091-610-610.
¿Le ayuda esta programación? Adopte uno o varios de los proyectos de RTM Uruguay y ayúdenos a sostener esta programación que escucha todos los días. Solicite su copia gratuita del plan de adopción por el 091-610-610 o descárguelo en rtmuruguay.org. Adopte un proyecto de RTM Uruguay y comparta la esperanza de Jesús al mundo.
Ya llegó la nueva edición de Alimento para el Alma 2019 y usted puede encontrarla en la oficina de Radio Transmundial en la calle Soriano 1335, casi Ejido, lunes a viernes 9 a 17 horas. También, si quiere un envío al interior, con mucho gusto, solicítelo a través del 091-610-610, que se lo enviamos de alguna manera que a usted le quede cómodo. 091-610-610, también para hacer su solicitud. Alimento para el Alma 2019 y ya está disponible. Desde la antigüedad, la sal ha sido utilizada de muchas maneras. Incluso antes de la llegada del frigorífico, que fue una verdadera revolución, la conserva de la carne en un país tan ganadero como el nuestro se desarrollaba utilizando los viejos chasques y todo el procesamiento con sal de la carne, que era enviada luego en los barcos para que llegara a las zonas europeas donde se consumía nuestra producción. Elizabeth, estamos hablando entonces de la sal como un alimento milenario, sin duda alguna, el que el ser humano ha utilizado de muchas maneras. Pero lo que estábamos charlando antes de ir a la pausa es acerca de las etiquetas de los alimentos para ver cómo está el nivel de sal puesto en ese alimento que estamos comprando.
Sí, es bueno recordar eso, que podemos fijarnos cuánto sodio tiene un alimento. Vamos a ver que los que en su lista de ingredientes tienen sal o sal marina, salsa de soja, queso, fiambre, generalmente tienen mayor contenido de sodio. Y también podemos llegar a encontrar aclaraciones en las etiquetas que, por ejemplo, digan alimento reducido en sodio. Bueno, Ahí es importante aclarar que sea reducido en sodio no es lo mismo que sea un alimento bajo en sodio.
Ajá.
¿Ah? Por ejemplo, esto pasa frecuentemente con alimentos como las sopas o caldos instantáneos, que como son de muy alto contenido en sodio, cuando esos están reducidos en sodio, todavía tienen un alto aporte de sodio. ¿Ah? Entonces, siempre importa leer bien, a ver qué tiene. Y algunos dicen sin agregado de sal, que esas son versiones alternativas. Por ejemplo, galletas sin sal, pan sin sal, algunos fiambres tipo jamón sin sal, que bueno, pueden ser útiles a la hora de querer reducir el consumo de sodio en general.
Claro, porque compras una galleta sin sal, le agregas un queso crema y ya trae un aporte de sal que le vas poniendo por encima, por ejemplo.
Y no, o hay quesos untables que no tienen sodio,
bueno, es verdad, sí,
o también tienen el natural de la cuajada, digamos. O sea, hay para todos los gustos, ¿no? Ahora, ¿cuánto tenemos que comer de sal en el día?
Uh-huh.
Es importante saberlo. La recomendación de sodio, o sea, el mineral sodio, es de 2.000 miligramos de sodio para personas que no sean hipertensas, ¿ah?
Claro.
Adultos sanos.
Uh-huh. Estamos bien diciendo que la sal no es un enemigo, sino que también es necesario.
Sí, ahora, algunas aclaraciones. Esos 2.000 miligramos de sodio, ¿se acuerdan que dijimos que la sal no es 100% sodio? Entonces eso, si lo llevamos a sal, a gramos de sal,
el cloruro.
El cloruro de sodio son 5 gramos de sal, que es como una cucharita.
Cucharita de té.
Una cucharita de té, eso todo en un día, teniendo en cuenta que esa sal va a venir por el lado de la sal agregada, pero también por el lado de la sal escondida.
Uh-huh.
¿Sí? Y teniendo en cuenta además que cuando tenemos una alimentación variada en alimentos naturales, ya llegamos a ese requerimiento de sodio en el día. Entonces es muy fácil pasarse por el agregado de sal o por el consumo de alimentos de muy alto contenido en sal. ¿Sí? En Uruguay se estima que los uruguayos consumen 10 gramos de sal en el día. Es el doble del máximo recomendado.
Claro.
O sea que eso también explica la alta prevalencia de enfermedades como la hipertensión arterial. No es la única causa, pero está asociado. Y también se estima que al menos la mitad de esa sal viene por el agregado a la hora de preparar la comida o condimentarla después de hecha, y el otro 50 por las preparaciones ya que vienen prontas o los alimentos procesados.
O sea, vamos sumando, sumando y sumando.
Sí, y bueno, tratando de frenar esa suma imparable.
Ya está escondida, como decías vos.
Es que han surgido algunas iniciativas, por ejemplo, a nivel municipal. El mes pasado nomás, la Intendencia de Montevideo sacó un decreto que obliga a los establecimientos gastronómicos a tener al menos el 10% de las opciones del menú sin adición de sal.
Sí. Incluso ya venía de antes que el salero teóricamente no puede estar en la mesa menos que el cliente lo pida.
Eso,
¿no?
Mismo, el salero y aderezos con muy alto contenido en sodio, como lo son la mayonesa, el ketchup, la mostaza, tampoco deberían estar,
o
y el cliente los puede pedir. Además, también se pide que se agregue a la cartelería interna y todo eso una leyenda que dice: menos sal, más vida. El consumo excesivo de sal de sodio es perjudicial para la salud. O sea, todo tratando de...
Hay una campaña.
...de concientizar,
sí,
¿no?
¿Esta campaña local también tiene su equivalente internacionalmente? O sea, ¿es una movida global?
Sí, en general es un problema de salud pública a nivel mundo, y lo que se busca es reducir la incidencia de enfermedades crónicas en general. Entonces, como esto puede ser un factor de riesgo, muchos de los esfuerzos apuntan a eso. Pero bueno, no es el único, ¿no?
Uh-huh.
Ahora, porque nos estamos enfocando específicamente en el tema de la sal. Entonces, bueno, la idea es poder estar dentro de esos 5 gramos de sal como máximo en el día.
Uh-huh.
Me gustaría compartirles acerca de 5 pasos para llegar a esos 5 gramos de sal.
Buenísimo. A ver, ¿cuáles serían esos 5 pasos? Tomemos nota.
Ahí va. El primero es reducir gradualmente la sal de nuestras preparaciones favoritas. El gusto salado es un tema de paladar. Si vamos bajando la sal de a poco, se va acostumbrando. Y también es importante entender que las preparaciones tengan menos cantidad de sal de mesa. No es lo mismo de que sean preparaciones insulsas, sin sabor, sino que vayamos y hagamos el segundo paso, ¿no? Que a menos sal, más sabor. Utilizar
más sabor.
Condimentos, hierbas, especias que puedan potenciar el sabor propio de los alimentos y las preparaciones. Pero bueno, no es solo un tema de condimentos. A veces la vía que utilizamos para cocinar las preparaciones tiene mucho que ver. Por ejemplo, no es lo mismo consumir una pechuga de pollo hervida claro. que a la plancha. Y, ¿Cuál va a tener más sabor?
A la plancha.
A la plancha, porque eso sella los propios jugos de la carne, queda claro. Ya naturalmente tiene sodio, entonces va a tener un sabor mucho más rico o intenso. De todo lo que son vías secas, la parrilla, el horno, la plancha, el vapor, siempre van potencial. A conservar va, mucho más el sabor natural del alimento. Después también que cuando cocinemos con líquidos de cocción, cada vez que hervimos un arroz, unos fideos, hacemos un caldo, bueno, que saborizar esas aguas de cocción, ponerle cebolla, morrón, romero, laurel, que ajo, que tenga sabor para saborizar mucho mejor. También aromatizar los aceites puede ayudar. Uh-huh. Por ejemplo, a veces se toman aceites como el de oliva, que de por sí ya son más sabrosos, se le agrega ajo, albahaca, pimienta, y eso aromatiza los aceites y se utilizan para saborizar los, uh-huh. las preparaciones uh-huh. luego. Y a la hora de hacer panes, galletas, también reducir la sal y aumentar el tema de las hierbas, los condimentos, se puede poner orégano, romero, albahaca, o utilizar algunas semillas que dan sabor, como girasol, sésamo, chía, lino. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, se trata de que sea más sabrosa la comida, con menos sal, pero con más condimentos naturales. El tercer paso es retirar el salero de la mesa, de la cocina, si se puede, y los aderezos muy salados, los que nombraba hoy, ¿no? Mayonesa, ketchup, mostaza, salsa de soja. Y reducir del menú los alimentos muy salados. Muchas veces la comida es saludable, tiene verduras, carnes magras, pero está llena de quesos, de fiambres, o se utilizan calditos instantáneos que aumentan claro, muchísimo claro. la cantidad de sal de la comida.
Cuando es una sopa.
Sí, eso es un error muy frecuente. Ah, yo como sin sal. Sí, ¿qué le pusiste al arroz? Ah, un caldito. Bueno. O las empanadas tenían aceitunas. Bueno, saber que esos son alimentos con mucho contenido de sal que conviene reducir. Y sobre todo también pensando en las generaciones más chicas, ¿no? Que ya desde chicos se puedan acostumbrar a percibir menos salado los alimentos.
Es increíble, ¿no? Los niños, cuando los acostumbras de chico al cambio de hábito en algo, después ya lo incorporan y es mucho más sencillo para ellos decir que no cuando les ofrecen algo que no.
Y claro, porque su normalidad es eso, es sí, con sí. menos sal.
Han normalizado ese hábito.
Exacto. Después el punto número 4 es revisar las etiquetas y elegir los alimentos que tengan la menor cantidad de sodio. Y el número 5 es siempre que se pueda elegir las verduras frescas, pero si se las consume de forma enlatada, enjuagarlas para retirar la mayor cantidad de sal posible. ¿Sí? Así que esos son 5 pasos para llegar a los 5 gramos. Y me gustaría también aclarar, porque a veces surge la duda en cuanto al uso de sustitutos de sal. Son una opción, ¿sí? Hay algunas como las sales de potasio que no tienen sodio. Uh-huh. Pueden servir para ayudar a potenciar el sabor sin el uso de sal de mesa convencional, pero es importante siempre consultar al médico porque en algunos casos, como insuficiencia renal, se contraindican o a veces no son totalmente sin sodio, son mezclas. ¿Ah? O a veces hay sales de ajo, sales de cebolla, que en realidad es sal con gusto a. Entonces, a veces como es un poco confuso, siempre conviene consultar con algún médico nutricionista para quedarse tranquilo que lo que uno va a consumir después no le haga mal para otra cosa, ¿no?
Mira, así que hay que tener toda una serie de precauciones que tal vez antes por falta de información o conocimiento nos producían mayor riesgo a nuestra salud.
Sí, lo importante es quedarnos con ese concepto de que se trate de la sal que se trate, si tiene sodio tenemos que reducir el consumo, tratar de potenciar el sabor natural de los alimentos, ir acostumbrando el paladar de a poco, uh-huh. porque esa sal nos perjudica, nos aumenta el riesgo un montón de enfermedades que podemos prevenir. Y bueno, que es un desafío personal, pero también es un desafío familiar y un desafío de la sociedad entera, y todos tenemos que poner nuestro granito, pero no de sal, claro, para contribuir al tema, porque la realidad es que es algo que
atenta contra nuestra salud.
Exacto. Así que bueno, para tener una mejor calidad de vida es importante eso. Menos sal, más salud, como dice el eslogan.
Y nos sumamos a ello. Si usted desea tal vez charlar con la licenciada Elizabeth Barcia para buscar la vuelta en su casa, porque seguramente va a haber resistencia si usted intenta hacer un cambio brusco en este sentido y establecer alguna forma de alimentarse equilibradamente, con todo esto que Dios creó, que está a disposición, que lo necesitamos porque allí está, pero que hay que saber manejar. Bueno, aquí hay alguien que se ha especializado en el tema y puede darle una mano. Le doy un celular donde puede comunicarse por mensaje de texto o WhatsApp contigo, Elizabeth, al 098-940-255. 098-940-255. O si no, busque por internet a tunutricionista.uy. Es el sitio web de Elizabeth, donde está publicando también mucha cosa, con la conexión a las redes sociales, donde las mantienes actualizadas con recetas, ideas y atractivas maneras de encarar una alimentación sana. tunutricionista.uy. Y una vez más el número celular, 098-940-255. Y contigo seguimos en la próxima, ¿te parece? Te esperamos para hablar de otro tema alimenticio en nuestro próximo encuentro.
Hasta la próxima.
Comer pensando. Conversaciones con la licenciada en nutrición Elizabeth Barcia. Presentó Radio Transmundial.